Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Excelsior. Y sabéis que este verano se lo estamos dedicando a Alan Moore, sin ninguna razón así especial. Pero ya llevamos unos cuantos capítulos y hoy toca hablar de la que yo creo que es de manera indiscutible su obra más importante. Fijaos que no digo la mejor, quizá tampoco la más relevante, puede haber alguna que tenga más relevancia, pero yo creo que sí que es la más importante, la que ha tenido más repercusión, la que ha influido más en su forma pura, es decir, como cómic, pero también en su adaptación al cine. Pero de las adaptaciones al cine, de las obras de Alan Moore, hablaremos en otro momento. Watchmen comenzó a publicarse en septiembre de 1986 y terminó de publicarse en octubre de 1987 y es, por tanto, una serie limitada. 12 capítulos en los que en cada uno de ellos se nos va narrando una parte de la historia y en conjunto conforman... Hago la referencia también a las fechas de publicación de los capítulos, porque hay mucha gente que no tuvieron la suerte, que tuvimos algunos, de ir comprándola en su momento, cuando salió originalmente aquí en España. Pues claro, si en Estados Unidos empezó en el 86, pues aquí en España empezaría en el 87, unos meses después. Pues eso, con 16, 17 años, algunos tuvimos la tremendísima suerte de pillarla en directo, pero claro, con la contrapartida de tener que esperar un año para poder enterarnos de toda la historia. Con posterioridad, aunque ha tenido alguna reedición en ejemplares individuales, pero lo normal, esta, como otras muchas series limitadas, es encontrarla en formato tomo, que lo recopila todo, y a partir de ahí es verdad que la forma de disfrutar del contenido también varía. Y entre otras cosas, en una obra tan compleja como esta, tiene sus más y sus menos. Por un lado tienes un mes entero para ir asimilándolo y al mismo tiempo también hay elementos que se te puedan ir olvidando. Lo bueno es que una vez que tienes los 12 ejemplares, y esto lo hemos hecho todos, más de una ocasión te los coges, esta o cualquier otra miniserie, te los vas leyendo del tirón y se aprecia de una manera diferente. Antes de explicar por qué es tan relevante, tan influyente, tan importante Watchmen, os voy a poner un poco en situación. Hasta ahora hemos ido hablando de algunos cómics, de algunos personajes, de algunas colecciones en las que participaba Alan Moore como guionista. Y si escucháis los capítulos anteriores, en todos ellos os iba desgranando alguna pequeña nota de esto tendrá su importancia con posterioridad, aquí hay elementos que después aparecerán. Y hemos llegado al final de ese camino de miguitas de pan que previamente había ido soltando Alan Moore. En el inicio lo que tenemos es unos personajes de una editorial, Charlton Comics, que había sido adquirida por DC Comics. Y había el propósito de tomar esos personajes y hacer algo con ellos. El problema es que Alan Moore, en su concepto de qué es lo que quería hacer, y lo que quería hacer era básicamente darle la vuelta como un calcetín al cómic de superhéroes, y ello, entre otras cuestiones, suponía tomar elementos de los que ya os he hablado en los capítulos anteriores, hablando de Miracle Man, por ejemplo, o 2000 AD, Juez Dredd, todo esto, lo que suponía era un poco una desmitificación del cómic adolescente, del cómic juvenil y sobre todo del cómic de superhéroes. Y el problema, como digo, es que en ese propósito lo que Alan Moore pretendía era algunos de esos personajes matarlos por el bien de la historia. Y claro, el problema es que esos personajes que llevaban ya unos años ahí un poquito abandonados, pero que DC quería revitalizar, y de hecho alguno de ellos ya había comenzado a aparecer en colecciones de DC, pues claro, la editorial no estaba dispuesta a que le mataran los personajes. Con lo cual, entre Alan Moore y David Gibbons, que es el dibujante de esta miniserie, fueron tomando la decisión de inspirarse en parte en algunos de los personajes de esa editorial, de Charlton Comics, y a partir de ahí generar los personajes de esta miniserie, que algunos eran muy fácilmente reconocibles, de hecho algunos de ellos son incluso presentan unos perfiles muy similares a otros personajes, tanto de Marvel como de DC, es decir, que se recurría mucho a estereotipos, pero claro, esa libertad de que los personajes fueran nuevos, aunque se inspiraran en algunos elementos o en algunos rasgos de otros personajes, facilitaba a Alan Moore poder contar su historia. Una historia que lo cambió todo entre los años 86 y 87. ¿Y de qué va Watchmen? Lo primero que habría que hacer es decir que la frase que le da título a la película es muy antigua. De hecho, la frase se expresa en latín, fijaos si es antigua. Aparecía en la sátira Sexta de Décimo Junio Juvenal, un poeta de la Roma del siglo I de nuestra era, y contiene la frase «Quis custodiet ipsos custodes», «¿Quién vigila a los vigilantes?», que en inglés se dice «Who watches the watchmen». Y ahí, con ese «watchmen», con ese «vigilantes», es con lo que nace la historia y la idea base que se va repitiendo de manera a veces muy sutil, a veces bastante menos sutil, yo creo que si no en todos, seguramente en casi todos los ejemplares, que siempre hay por algún lado una pintada en la que se lee precisamente esta frase, «Who watches the watchmen?», «¿Quién vigila a los vigilantes?». Yo creo que literalmente en latín es quien vigila a sus vigilantes, porque ipsos, si no recuerdo mal, se refiere a sí mismo, es un reflexivo. Pero Paco Pérez Cartagena seguro que podrá corregirme si me equivoco. Y así me corrige alguien más, además de Juan Iquilator. Bueno, pues la cuestión es que es una pintada que aparece en muchas ocasiones en el cómic, porque estamos en unos años 85, digamos como de una realidad o un universo paralelo al nuestro, en el que, entre otras cuestiones, existen los superhéroes, o vamos a llamar los vigilantes, existe un superhéroe, en el sentido de tener unas capacidades extraordinarias fuera de las naturales en cualquier ser humano, y además, entre otros cambios políticos, Richard Nixon continúa siendo presidente en 1985, porque ya se eliminó la limitación de los dos mandatos. El mundo ha cambiado mucho con respecto al que nosotros conocíamos en los años 80. Y sobre todo, la amenaza de una guerra nuclear está muy cercana. En ese contexto se produce, iba a decir la muerte, pero bueno, el asesinato de alguien que resulta ser un antiguo vigilante. Y hay uno de esos antiguos vigilantes, que ahora explicaré por qué son antiguos, que comienza a sospechar que qué casualidad que este haya muerto de manera muy violenta, tanto el cómic como la película, de la película de hecho que hablaremos en otro momento, arrancan con ese impacto del asesinato violento y brutal de este personaje, del comediante, y comienza a hilar y dice, bueno, este se ha muerto de esta forma, este otro también, a ver si es que están intentando matar a los vigilantes. Y a partir de ahí se va desarrollando el misterio de quién está intentando matarlos, por qué y, atentos, para qué. Os he empezado hablando de uno de esos vigilantes, y es que en los años 40 de esta realidad la gente comenzó a vestirse de superhéroe y salir a las calles a combatir el crimen, pero sin poderes ningunos, es decir, tipo Batman, ¿vale? Que te pones un traje, eres más o menos fuerte, más o menos hábil, y ya pues la suerte que tengas combatiendo el crimen. Hay algunos grupos que sí y otros que no se les da tan bien. Y todo esto cambia cuando por un accidente en un laboratorio de campo intrínseco se produce un experimento fallido que tiene como víctima, que resulta desintegrada, a John Osterman, que se convertirá en el Doctor Manhattan, el único ser humano que sí que tiene unos poderes extraordinarios que propician que en un momento de la narración haya un personaje que diga, corrigiéndose un poco a sí mismo, la frase que yo dije se está repitiendo mal. Yo no dije Dios existe y es americano, sino, ya tampoco voy a dar muchos más datos, pero para que veáis los poderes que tiene este Doctor Manhattan. De verdad es lo más cercano a un dios. Claro, todo esto genera mucho conflicto, sobre todo porque otro personaje, no los voy a enumerar a todos, el superhéroe conocido como Ozymandias, pero que tiene el nombre real de Adrian Veidt, que este vendría a ser como una especie de Tony Stark, Bruce Wayne, para que os hagáis una idea. Es un tipo tremendamente inteligente y elabora un plan del que no os voy a hablar, por si no conocierais Watchmen, para que os llevéis la sorpresa de qué es lo que está pasando en este cómic. Pues esta especie de desmitificación del superhéroe, esta contextualización de estos arquetipos, las complejísimas relaciones entre los personajes, la apasionante trama de misterio y, sobre todo, lo peculiar del mundo que presenta Alan Moore como guionista y que excepcionalmente bien dibuja Dave Gibbons, convirtieron a este cómic en lo que yo creo que supone de verdad un antes y un después en la historia del cómic. Y fijaos que a estas alturas llevamos ya unos cuantos, y los que nos quedan, que seguramente alguno de ellos sí que podremos decir, esto es un cómic que hay un antes y un después. Watchmen es de esos, de los que arrastran una influencia con posterioridad que llega a tantísimos sitios como, sin ir más lejos, la serie de cómic y también serie televisiva The Boys, que no puede negar que en algunos elementos tiene también una fuerte inspiración en todo lo que plantea Alan Moore con su Watchmen. Un cómic que yo creo que con el tiempo que ha pasado, que va a cumplir tranquilamente 40 años, no se ha quedado en absoluto viejo, en absoluto. Los valores humanos que expone, no voy a decir ni que explica ni que defiende, simplemente que expone, yo creo que continúan vigentes. Las contradicciones entre los seres humanos y quienes están perdiendo su humanidad o quienes ya la han perdido también están ahí presentes, y seguramente sea uno de esos cómics que además arrastra la controversia, porque por un lado su propio creador Alan Moore siempre denigra de cualquier tipo de adaptación que se haga al cine o a la televisión. Pero es que esta, que yo creo que para muchos, en el caso de la adaptación cinematográfica a cargo de Zack Snyder, es seguramente, en el aspecto estrictamente visual, de las más fieles al cómic, algo que también había hecho Zack Snyder previamente con 300 de Frank Miller, y a pesar de eso, de esa fidelidad visual, hay muchísima gente que bueno, odia directamente a la película. Pero todo esto me estoy adelantando, que son cuestiones de las que hablaremos en otro momento. Como digo, la repercusión de Watchmen llevó a que con el paso del tiempo, y considerada casi como algo inamovible, no sé, como un Casablanca o un Lo que el viento se llevó, el dinero es el dinero, la pela es la pela, y en DC, que tenían los derechos de estos personajes, al igual que hicieron con los personajes de la editorial Charlton, en los que se basan algunos de los personajes que aparecen en Watchmen, comenzaron a integrarlos en el propio universo DC, con desigual fortuna. Yo creo que esto también va un poco en gustos personales, pero es verdad que hay algunas colecciones, algunas miniseries, algunas obras en las que esa inclusión, esa incorporación, esa integración se llevó a cabo de una manera más acertada, y en otras, no me los he leído todos, pero sí que he leído alguno que dice pues, que este personaje aquí no pega ni con cola, pero había que aprovechar que lo teníamos para meterlo dentro. En cualquier caso, desde el primer momento, Watchmen fue un éxito de público y crítica apabullante. Eso también indica esa categoría de que hay un antes y un después, la cantidad de ejemplares que se vendieron, y luego, por supuesto, cómo varió el tratamiento del cómic, hasta el punto de que hay quien dice que en Watchmen se produce ese cambio de fase en el que el cómic ya comienza a considerarse como una obra de cultura elevada, no de cultura popular, con todos los registros peyorativos que podamos imaginar, asociada al típico tebeo de superhéroes. Todos estos elementos, la distopía, los conflictos incluso filosóficos o éticos de los seres humanos y los comportamientos que se derivan de sus relaciones, todo esto hacía que la obra fuera tremendamente compleja. Y como decía antes, con estas entregas mensuales tampoco ayudaba a hacerlo muy fácil y muy llevadero uno de esos añadidos que también se han convertido con el paso del tiempo en seña de identidad de Alan Moore, que es la contextualización de la obra mediante unos apéndices posteriores en forma de texto. En su inmensa mayoría, en el caso de Watchmen, ese texto son extractos de una hipotética autobiografía de uno de los héroes retirados, que se titula Detrás de la máscara. Y a partir de ahí, y a partir de todo ese rico universo que se va creando, es cuando sucede lo que os comentaba antes, de que DC comienza a integrar a algunos de esos personajes en su propio universo con sus superhéroes ya conocidos y con desigual fortuna. Pero claro, al mismo tiempo, lo que esto permite es que el lector vaya ampliando todavía más la base de lo que el guionista le había mostrado. Y esa complejidad, esas múltiples lecturas, son desde luego las que convierten a Watchmen en una obra monumental. No me quiero extender más, pero hay que mencionar la inserción intercalada de otro cómic, el Bajío Negro, en el que se va mostrando una historia de piratas, algo que Alan Moore y David Gibbons pensaron, yo creo que con acierto, que en un mundo en el que existen superhéroes de verdad, quizás los cómics de superhéroes no tendrían tanto interés y a cambio serían los cómics de piratas los que podrían gozar de mayor favor o fervor del público. Y luego está en esos niveles múltiples de lecturas que si vas leyendo esas partes intercaladas del cómic que va leyendo uno de los personajes en la que se nos muestra esta historia de piratas, pues es una historia de piratas que en cierta forma supone también una metáfora sobre lo que se nos está contando en el propio cómic. Así que, como veis, una de esas obras en las que la complejidad ya comienza a ser seña de identidad de Alan Moore. Y mientras tanto, el lector está aterrorizado ante lo que pueda suceder una vez que el Doctor Manhattan, el arma definitiva a favor de los Estados Unidos, va perdiendo cada vez ese papel como amenaza que va conteniendo las posibles agresiones del gran enemigo de la Unión Soviética. Un cómic que, de verdad, yo sé que los que ya lo habéis leído seguramente simplemente tenéis a lo mejor la curiosidad de saber qué es lo que voy a comentar yo. Espero haberos despertado el deseo de volver a leerlo, que es algo que yo voy a aprovechar para hacer este verano, que hace, no sé, yo creo que desde antes de la pandemia no lo he vuelto a leer. Pues ya va siendo hora, ya han pasado 5 añitos, si no alguno más. Y los que no conocierais Watchmen, de verdad estáis ante una de las obras magnas de este arte y seguramente la obra que consagra definitivamente a Alan Moore como el gran maestro del cómic del siglo XX y del siglo XXI.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.